Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos hace contacto secreto con Diosdado Cabello en Venezuela. La administración Trump desestima advertencia de economistas sobre posible recesión. El presidente electo de Guatemala visita Washington. Y el equipo de la NBA Los Angeles Lakers quiere tener a Dwight Howard. Hoy es el lunes 19 de agosto de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
Estados Unidos ha iniciado comunicaciones secretas con el líder socialista Diosdado Cabello, mientras funcionarios cercanos al presidente en disputa Nicolás Maduro, en Venezuela, intentan obtener garantías de que no sufrirán represalias si ceden a las crecientes demandas para que deje el poder, dijo un alto funcionario gubernamental de Estados Unidos a The Associated Press. Cabello, considerado el hombre más poderoso en Venezuela después de Maduro, se reunió el mes pasado en Caracas con una persona que está en contacto cercano con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, señaló el funcionario. Se está organizando una segunda reunión, pero aún no se ha llevado a cabo. El funcionario estadounidense habló a condición de guardar el anonimato porque no está autorizado para declarar sobre los contactos, que aún son preliminares. Se desconoce si Maduro aprobó dichos contactos o no. Cabello no respondió a una solicitud de comentarios. Sin embargo, un asesor de Cabello dijo que Estados Unidos ha estado realizando crecientes y desesperados intentos por contactarlo. Y la crisis económica en Venezuela continúa generando pronunciamientos que siguen marcando distancia entre el gobierno en disputa y la oposición. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que el discurso del gobierno en disputa está distorsionado ante las distintas versiones que han surgido de varios representantes del régimen en cuanto a las conversaciones exploratorias auspiciadas por Noruega en Barbados. Guaidó hizo énfasis en que si el gobierno en disputa pretende seguir el camino de las negociaciones de la mesa de diálogo en República Dominicana, no se prestarían para farsas.
Él declaraba una cosa, al día siguiente el que sube funciona en Cancillería declaraba otra cosa, el general decía otra cosa. Bueno, pónganse de acuerdo, señor del régimen. Pónganse de acuerdo, señor del régimen, nosotros estamos claritos. Y sí hay una alternativa, y sí tenemos opciones. ¿No creen ustedes que solamente es la mediación del régimen noruego? No, señor. Esa es una de las estrategias.
En tanto, durante el fin de semana, miembros del gobierno en disputa continuaron participando en actividades de recolección de firmas contra las últimas sanciones impuestas por la administración del presidente Donald Trump, que aseguran consignarán ante la Organización de Naciones Unidas como parte de la denuncia que ante ese organismo efectuará Nicolás Maduro. Elías Jagua, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, afirmó que Estados Unidos está violando flagrantemente el sistema del derecho internacional.
A nosotros nadie nos va a imponer un gobierno que no hemos elegido. Donald Trump no va a imponer a Juan Guaidó como presidente. Aquí hubo una elección.
En este sentido, y haciendo referencia a una información publicada por el diario The Wall Street Journal, que destacó la preocupación de grupos humanitarios en cuanto a la posibilidad de que las sanciones pudieran exacerbar la crisis, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, aseguró que la preocupación de la administración Trump por Venezuela es hipócrita. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Reacciones de repudio se han generado en Venezuela por la sentencia del líder sindical Rubén González por parte de un tribunal militar del país. La sentencia a casi 6 años de cárcel se atribuye a sus críticas al gobierno en disputa, según informa Álvaro Algarra.
En Venezuela sostienen muchos exigir mejoras salariales, beneficios laborales y tener una actitud contraria al gobierno de Nicolás Maduro puede traer como resultado la prisión. A eso atribuyen el caso del sindicalista Rubén González, con amplia trayectoria en el sector laboral minero, quien fue sentenciado a 5 años y 9 meses de cárcel.
El dirigente sindical compañero de González en el movimiento Justicia Obrera, Mauro Zambrano, repudió lo que catalogó como una condena aberrante.
Un civil no puede ser juzgado por un tribunal militar. La fiscal ni siquiera tuvo acusación contra Rubén González porque simplemente lo que estaba era protestando.
En la nación sudamericana, según la ONG Foro Penal, desde 2017 más de 800 civiles han sido juzgados en tribunales militares.
Desde el Parlamento venezolano, la diputada Denis Fernández, presidenta de la Comisión de Política Interior, expresó su solidaridad con González.
Se le somete a una pena sin que exista ningún delito para que esté sometido a tal pena, con unas condiciones similares a las que vive la mayoría de los presos políticos en este país, por no decirlo todos.
El Ministerio Público del Gobierno en disputa aseguró que a González se le respetarán todos sus derechos y se informó que estará recluido en un centro penitenciario en el oriente del país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Hace casi un año y medio, el presidente Donald Trump tuiteó que las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar. Pero poco después de que anunció otro aumento del 10% en los aranceles sobre bienes chinos por valor de 300 mil millones de dólares, los mercados bursátiles mundiales cayeron y los economistas advirtieron sobre una recesión inminente. En agosto, los mercados bursátiles en Estados Unidos sufrieron sus peores pérdidas del año, antes de un ligero repunte la semana pasada. El director de política comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, dijo el domingo en el programa This Week de ABC que la economía estará bien. Vamos a tener una economía fuerte hasta 2020 y más allá, con un mercado alcista, y he aquí por qué. Si el Congreso se eleva por encima de la política partidista, deberíamos aprobar el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Esto es, sin exagerar, el mayor acuerdo comercial de la historia. También nos dará cientos de miles de empleos más. La senadora demócrata por Nueva York y candidata presidencial, Kristen Gillibrand, dijo que el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá es malo. Creo que el TLCAN 2.0 es un desastre. Creo que fue un obsequio para las compañías farmacéuticas de México. Va a dañar nuestros trabajos. El presidente Trump dijo que no hay malos tratos comerciales. No solo entró en ellos, sino que comenzó una guerra comercial con China y realmente está perjudicando a los productores. La guerra comercial entre Estados Unidos y China parece incluso haber descarrilado el apoyo habitual de Estados Unidos a los levantamientos prodemocráticos como los que tienen lugar actualmente en Hong Kong y sobre los cuales Estados Unidos ha guardado silencio. Y a propósito de Hong Kong, decenas de miles de manifestantes prodemocráticos marcharon pacíficamente por las calles de Hong Kong el domingo, el undécimo día de la semana consecutivo por protestas contra el gobierno. El Frente de Derechos Humanos Civiles, la fuerza impulsora detrás de las protestas de Hong Kong durante todo el verano, había convocado a una manifestación racional no violenta el domingo. Los manifestantes se habían enfrentado previamente con la policía en las calles durante otras protestas de fin de semana y durante dos días la semana pasada en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong, lo que provocó la cancelación de casi 1,000 vuelos. Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América y ya regresamos con más noticias.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland,
Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de la Voz de América.
Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en Buenos Días, América, desde la Voz de América en Washington. 26 grados Celsius la temperatura a esta hora en la capital estadounidense y se pronostica una máxima para hoy de 36 grados. El presidente Donald Trump dijo el domingo que su gobierno ha discutido de manera interna la idea de adquirir Groenlandia debido a los beneficios estratégicos para Estados Unidos e insinuó que el territorio semiautónomo es una carga financiera para Dinamarca. Hubo sorpresa y confusión después de que el Wall Street Journal reportara el jueves que el mandatario había planteado la idea de comprar Groenlandia en las últimas semanas. Autoridades groenlandesas han descartado que el territorio esté a la venta y Trump reconoció que no es una prioridad de su gobierno. Empleados de Google le han pedido a la compañía que no coopere con la Agencia de Inmigración y Aduanas. Tenemos los detalles con Tony Cano.
Cientos de empleados de Google exhortaron a la compañía a que se comprometa a no cooperar con agencias federales de inmigración en una nueva manifestación de activismo de la fuerza laboral del gigante tecnológico. En una petición, los empleados del grupo llamado Googlers for Human Rights, Googleros por los Derechos Humanos, exhortaron públicamente a la compañía a que no participe en la licitación de un contrato para almacenar información en la nube para las oficinas responsables de vigilar las fronteras de Estados Unidos. El último día de postulaciones para obtener el contrato era el 1 de agosto. Se desconoce si la empresa expresó su interés y no ha respondido a una solicitud de comentarios al respecto. Más de 900 empleados de Google habían firmado la petición para el viernes por la tarde, denunciando que en esas agencias existe un sistema de abusos y negligencia maligna. Exigen en su texto que la compañía no les proporcione ningún servicio técnico al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ICE o a la Oficina de Reubicación de Refugiados hasta que las agencias dejen de violar los derechos humanos. Google ha desmentido los señalamientos de que sea políticamente parcial en su popular motor de búsqueda en Internet y en otros de sus productos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El gobierno mexicano ha anunciado la apertura de nuevos puntos de control migratorio en el sur del país. Sara Pablo con los detalles.
Para cumplir con los compromisos asumidos con el gobierno de Estados Unidos de reducir el flujo migratorio, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, anunció la apertura de 21 puntos de control migratorio y estancias para agilizar el retorno asistido de migrantes en los estados de Tabasco y Chiapas. Detalló que ante las acciones implementadas por el gobierno han detectado la operación de grupos delictivos dedicados al tráfico de personas en nuevas rutas migratorias, además de que intentan cruzar a personas utilizando transporte público, por lo que modificarán las estrategias en los operativos que realicen. El comisionado aseguró que gracias a los operativos que se realizan con elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Federal, el Instituto Nacional de Migración ha logrado disminuir el ingreso de migrantes indocumentados. Señaló que se ha trabajado en la mejora de estaciones migratorias.
Hemos en menos de 2 meses rehabilitado y estamos en esa tarea las estaciones migratorias.
En tanto, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, visitó el estado de Chiapas en la frontera sur de México para conocer el programa Sembrando Vida, que impulsa el gobierno federal y que se busca replicar en Centroamérica para contener los flujos migratorios hacia Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Entre tanto, han aumentado las deportaciones de guatemaltecos desde Estados Unidos, como nos dice desde Ciudad Guatemala Ligia Toledo.
A diario ingresan a Guatemala de 2 a 3 vuelos con al menos 300 guatemaltecos deportados. El pasado viernes, en 2 vuelos llegaron al país cerca de 270 personas, entre ellos 38 núcleos familiares y 60 menores de edad. Según autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, solo la semana pasada deportaron a 817 guatemaltecos. Don Bernardino fue uno de los guatemaltecos deportados. Pasó 3 meses en un centro de detención y compartió su experiencia.
No, hombre, ahí lo tratan a uno como animal. Estuve 11 días en una hielera tapándome con un pedazo de periódico, con un pedazo de aluminio, con un burrito y un juguito y una galletilla.
Miguel también fue deportado y afirmó que en los vuelos venían menores de edad.
En el vuelo habían varios niños, de hecho, padres separados de sus niños. Con nosotros venían como cinco padres de familia y sus niños lo mandaron hasta Nueva Jersey.
Alejandra Mena, portavoz de la Dirección General de Migración, explicó que la Secretaría de las Obras Sociales de la esposa del presidente se encarga de la atención de las unidades o núcleos familiares. Dijo que Migración solo realiza el control migratorio.
Y tener el registro de que estas personas ya se encuentran en nuestro país. Se continúa con la recepción de forma normal en el centro de recepción de retornados que se ubica en la Fuerza Aérea Guatemalteca. Migración garantiza el respeto de los derechos humanos de cada una de las personas que están retornando a nuestro país.
Del 1 de enero al 13 de agosto de 2019, 66.829 guatemaltecos han sido deportados, 35.092 por vía aérea desde Estados Unidos. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.
Y ahora hacemos una nueva pausa en Buenos Días América y ya regresamos.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con La Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Eso lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con La Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con La Voz de América.
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, nombra un nuevo ministro de Economía, informa Juan Ignacio González Prieto.
El economista Hernán Lacunza será el nuevo ministro de Hacienda de Argentina luego de la renuncia de Nicolás Dujovne, acorralado por una semana donde se profundizó la crisis, luego de las elecciones internas donde se definieron las candidaturas para las presidenciales de octubre. El presidente Mauricio Macri se vio obligado a lanzar un nuevo paquete de medidas que reduce los impuestos a los sueldos, favorece a las medianas y pequeñas empresas y reduce los impuestos a los alimentos para contener la fuerte inflación. El diputado Marco Labaña, referente de la oposición, dijo que esto no resuelve los problemas de fondo.
Que los problemas en economía se siguen acumulando. Si vos no los resolvés, los parches que se van poniendo terminan reventando. Bienvenido el paliativo, ahora no es la solución de fondo. La solución de fondo tiene que ver con cambiar el esquema.
En tanto, el candidato kirchnerista a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, el distrito más grande del país, Axel Kicillof, reconoció que el gobierno debe hacerse cargo de lo que está pasando.
Una vida
se ha vuelto complicada, que se ha vuelto desordenada, que se ha vuelto incierta. No hablo de los mercados, hablo de la vida de cualquier argentino, cualquier bonaerense, que hoy no sabe ni cuánto va a estar la factura, ni cuánto va a estar los servicios, ni cuánto va a estar la leche, cuánto va a estar el pan.
Mientras el nuevo ministro de Economía, Lacunza, señaló que se superará la incertidumbre.
Una vez que se resuelva esa incertidumbre electoral, creo que la Argentina va a entrar en el sendero del crecimiento sostenido.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
La oposición política en Nicaragua se reorganiza, como nos dice Daliana Ocaña desde Managua.
Tras la suspensión de las negociaciones por parte del gobierno con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, sus integrantes y otros sectores sociales se reorganizan para sostener las demandas que desde abril del año pasado se le hacen al presidente Daniel Ortega. José Palé, integrante de la Alianza, aseguró que seguirán exigiendo el adelanto de elecciones, el respeto a las libertades ciudadanas y justicia para los crímenes de lesa humanidad.
Pues reenfocar la lucha del pueblo de Nicaragua para atender incidencias en que podamos asegurar, como decía, elecciones anticipadas, pero elecciones verdaderas, en que se garantice que los nicaragüenses puedan escoger.
Mientras el gobierno mantiene cerrada la posibilidad de retomar las negociaciones, la vicepresidenta de la República y esposa de Daniel Ortega, Rosario Murillo, aseguró a medios oficiales que trabajan en la reconstrucción del país.
Todos queremos un futuro lleno de luz, lleno de bienestar. Aquí no cabe la negatividad, aquí no cabe el odio.
El gobierno ha dado por finalizadas las negociaciones, dejando en el limbo el cumplimiento de acuerdos relacionados con las libertades ciudadanas, la liberación de todos los presos políticos y el retorno seguro de los exiliados. La oposición, por su parte, organiza una gran coalición opositora para hacerle frente al incierto futuro político de la nación. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El equipo de baloncesto, los Memphis Grizzlies, le han otorgado permiso a los representantes de Dwight Howard para hablar con otros equipos que puedan estar interesados en el centro veterano, según dijeron fuentes de la liga. El pívot jugó una temporada para los Lakers en el año 2012, luego los rechazó para irse a los Rockets en la agencia libre. Uno de esos equipos es Los Ángeles Lakers, que están explorando opciones en el centro después de que DeMarcus Cousins se lesionó la rodilla. El interés de los Lakers en Howard es más debido a diligencia en este momento, según dijo la fuente del equipo. Howard jugó una temporada para los Lakers en 2012, luego los había rechazado para ir a los Houston Rockets, convertido en agente libre. En el tenis internacional, a la tercera fue la vencida para el ruso Daniil Medvedev, que ganó el domingo por 7-6, 6-4 al belga David Goffin en la final del Cincinnati Masters. Medvedev salvó dos puntos de break cuando servía para ganar el partido con 5-4 a favor en el segundo set, pero se repuso y acabó apuntándose los cuatro siguientes, culminando su victoria con un saque directo. Se trató del segundo título del año para Medvedev, que había perdido dos finales en los dos domingos previos ante Nick Kyrgios en Washington y contra Rafael Nadal en Montreal. Y un enfrentamiento entre los aficionados de los tradicionales rivales Motagua y Olimpia en el Estadio Nacional de la capital de Honduras dejaron cuatro personas muertas y provocaron la suspensión del clásico del fútbol hondureño. La violencia se inició cuando los hinchas de Olimpia lanzaron piedras el sábado por la tarde al autobús en el que viajaban los jugadores de Motagua. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una nueva pausa en Buenos Días América. Al regresar, noticias del mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. únete a nuestra cuenta en Twitter. Arroba Boa Noticias. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto. Las cámaras de televisión la siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. La cantante Madonna acaba de publicar varias remezclas de su tema I Rise en 6 ediciones en diversos estilos que van desde Big Room hasta Disco. Se trata de remezclas realizadas por DJ LW, DJ Q, Offer Nissim, Thomas Gold Daybreakers y DJ Irene and the Alliance. I Rise es la canción final del álbum Maramax que Madonna publicó recientemente. Tres botellas de Ketchup Heinz de edición limitada basadas en tatuajes. De Ed Sheeran, que por cierto es un entusiasta de la salsa de tomate, se vendieron en una subasta en Londres y una de las botellas llegó a subastarse por 1.500 libras, unos $1,800. Solo 150 botellas de ketchup de tomate Ed Sheeran X Heinz, la edición del tatuaje, estarán disponibles en todo el mundo. Las primeras tres botellas fueron subastadas por 1.050 libras, 1.100 y 1.500 libras. Nigel Dickey, director de asuntos corporativos de Kraft Heinz, dijo que 150 de las botellas fueron hechas para conmemorar el cumpleaños 150 de Heinz. Unas 104 botellas serán obsequiadas como premios en un sorteo mundial gratuito, según un comunicado vinculado a la cuenta de Instagram de Sheeran, y el resto serán para los admiradores del artista. Todo el dinero recaudado de las botellas será donado a los hospicios de niños en East Anglia, una organización benéfica nominada por Sheeran y Rise Against Hunger, que cuenta con el apoyo de Heinz. La estrella de 28 años, que ha vendido más de 150 millones de discos en todo el mundo, es un fanático de la salsa de tomate y tiene la etiqueta Heinz Tomato o Tomato Ketchup tatuada en el brazo. La banda estadounidense de heavy metal Metallica donó 250,000 euros a una asociación rumana que construye el primer hospital de oncología pediátrica de ese país. La donación a la organización Dariesta Viata Give Life, fundada en 2012, fue realizada hace pocos días previo a un concierto con entradas agotadas del cuarto concierto de Metallica en ese estado de la UE desde 1999. La donación se realizó a través de la fundación sin fines de lucro de Metallica llamada All Within My Hands. Metallica le dio las gracias a Bucarest con un video publicado en su página web. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al final de Buenos Días América, Jim Bernstein, administrador de la NASA, dijo que el Centro Marshall de Vuelos Espaciales en Alabama servirá como sede para el programa de la Agencia Espacial Estadounidense con fines de construir una nave espacial que permita llevar astronautas a la Luna en 2024. Y hasta aquí, Buenos Días América. Luis Alberto Facales agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos, en la sala de ingenieros Wojtek Zorniak. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.